Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es miércoles y ya es día 2 de noviembre del 2016 y va a ser una jornada generalmente bastante agradable. Antes de que llegue el viernes, la cosa empiece a complicarse. Viernes, sábado, ya saben ustedes, ahí empezará algo más de fresco y desde luego agua. Donde la cosa empieza a complicarse, donde las hostilidades ya son algo más que eso, donde el combate es duro, donde hay que poner la atención del foco internacional, es hoy en Mosul, que es lo que los del Daesh, ese Estado Islámico, considera su capital, porque se combate en varios barrios de esa ciudad, ya se ha entrado, además han entrado por la parte oriental de Mosul las tropas, y se ve, prácticamente verán ustedes en todos los medios, hoy una de las más destacadas noticias es las imágenes de los combates en esa ciudad de 1.5 millones de habitantes, en la que hay que proteger a la población civil para evitar una carnicería. Esa es la prioridad fundamental. En las últimas horas los islamistas han tratado de movilizar a 25.000 personas al centro urbano de la ciudad para usarlos como escudos humanos, ¿no? Los metieron en camiones, pero la presencia de la aviación aliada impidió que lo lograran, ¿no? Las fuerzas aliadas han tomado además el edificio de la televisión local y ha entrado una división especial en la ciudad que ha sido entrenada, equipada por Estados Unidos, que es la que puede, en fin, dar un vuelco a este combate en las últimas horas. Hay en España una conmoción notabilísima. No es la primera vez que ocurre. Desgraciadamente no será la última. Tras conocer que un hombre llamado Tomás Pardo Caro, de 45 años, a primeras horas del sábado, vio a una mujer abandonar su casa en Igualada, en Barcelona, dirigirse hacia su coche y la atacó. La atacó, se la llevó a una zona boscosa de una urbanización en Castellbisbal y la violó. Y después de violarla, la atracó con un arma blanca, le robó todo lo que llevaba y además le dijo: te tengo que matar porque yo he estado preso por violación. La mujer quedó muy mal herida, pero pudo llamar por teléfono móvil, pedir ayuda, fue trasladada a un hospital, ahora está siendo atendida. Está muy grave, pero posiblemente fuera de peligro. ¿Quién es este Tomás Pardo Caro? Pues Tomás Pardo Caro, que fue detenido el domingo, porque un sobrino suyo utilizó una tarjeta de crédito de la víctima, cumple condena en la cárcel, en una cárcel de Lérida, en régimen de segundo grado, por una violación que cometió en octubre del 2002. Le condenaron en el 2005. A 26 años de cárcel. 2005 más 26. En fin, vamos. Estamos en el 16. Y lleva ya tiempo saliendo a trabajar y supuestamente, pues, el hombre libre de toda sospecha, y un juez de vigilancia le concede permisos cada vez en cuando. Este último, uno de 3 días, que finalizaba ayer a las 4 de la tarde. Él seguía un programa de tratamiento para condenados por violencia sexual, sí, pero ya lo hemos visto. Ha estado a punto de matar a una mujer, después de haberla violado. Este caso me recuerda, ¿ustedes se acuerdan del caso de Olga Sangrador, allá en el principio de los 90? También a un tío pues parecido a Tomás Pardo Caro. Un juez consideró que le podía dar unos cuantos días de fiesta. No llevaba tanto tiempo en la cárcel. Mató a aquella niña. Yo recuerdo como algunos programas de radio que el día empezaban diciendo: ¿cómo estará ese juez pobre? ¿Cómo estará qué? ¿Cómo que cómo estará ese juez? Pues que le vayan dando, ¿cómo estará la familia de esa niña? Señor juez, Bueno, pues una reedición del caso. Y atención, en Estados Unidos ya saben ustedes que esta casa va a realizar un despliegue inusitado hasta el momento, inusual en su propia historia, para contarles las vicisitudes por las que se mueven las elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Van a ser unos cuantos días allá, Ángel Espósito, va a estar Colmen Arejo, va a estar José Luis Pérez, un servidor. Y lo que en principio parecía que iba a ser, bueno, pues un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton, se está complicando por momentos. ¿Y cuál es la clave de esa complicación? Un nombre de mujer, Huma Abedin. ¿Quién es Huma Abedin? Huma Abedin era una mujer, una becaria que había entrado en la oficina de la primera dama cuando Clinton era esposa del señor Clinton, presidente de Estados Unidos. Sigue siendo esposa. Bueno, ganó la confianza de la señora Clinton y pasó a ser su asistente personal. Llevan muchos años juntos, se conoce muy bien. Huma Abedin es su más fiel escudera. Bueno, Huma Abedin se casó con un señor, Anthony Weiner, congresista demócrata. Congresista demócrata con aspiraciones. Y formaban, bueno, un matrimonio de lo más cool. Ella de origen pakistaní, padre pakistaní, y él judío. Y los dos jóvenes y atractivos. Pero resultó que Anthony Weiner tuvo que dejar su puesto de congresista porque fue descubierto que tenía, bueno, una vida paralela en redes sociales donde enviaba mensajes de alto contenido sexual en las redes. Y, bueno, parece que ella le perdonó al marido ese asunto y después él decidió ser candidato a alcalde de Nueva York. Pero cuando estaba en su mejor momento de la carrera para serlo, se descubrió que en sus correos él tenía un alias, no el de Anthony Weiner, sino Carlos Danger. Y Carlos Danger se sacaba fotos de alto contenido, en fin, fotos con todo el mandado. Y se lo enviaba, bueno, a diversas personas. Es decir, tenía una vida oculta en las redes. No consumaba, solamente enviaba estas cosas. Finalmente, el FBI, investigando a Anthony Weiner, encuentra que Anthony Weiner está enviando mensajes a una menor de alto contenido sexual. Es el momento en el que Huma Abedin se separa. Pero es que el FBI, cuando investiga, en el ordenador del señor Weiner encuentra miles de correos vinculados al servidor de la señora Clinton que se realizaron desde ese ordenador. ¿Por qué? Porque Huma Abedin compartía ordenador con su marido. Entonces, de lo mismo que salía un mensaje que le decía a una mujer, te voy a comer todo lo negro, pues había otro mensaje al lado que decía en orden de la Secretaría de Estado, este asunto confidencial, pásese por aquí, por allá y hágase esto. Y se desconoce el contenido de la investigación del FBI. Y puede quedarse en nada, Puede quedarse en nada. Puede que los correos sean del orden de, niña, tráete mañana el café más caliente. O no te olvides los papeles o el bolso azul echa los papeles del no sé qué. Pero el daño ya está hecho. Huma Abedin ha desaparecido de la campaña de la señora Clinton. Y las encuestas, algunas encuestas, ya sitúan a Donald Trump por delante un punto. Donald Trump, que rápidamente ha insistido en que esto es más delicado, más grave que el asunto Watergate, incluso. La Washington Post, la cadena ABC, da una diferencia de 46 a 45 a favor del candidato republicano. Vean ustedes cómo se escriben las historias, Son las 8 y 9, son las 7 y 9 en Canarias. Permítame que le cuente otras cosas del día de hoy que son muy interesantes. calle a calle.
El ejército iraquí combate las calles de Mosul y ha tomado el control de la televisión. Los yihadistas se atrincheran entre 1,5 millones de civiles e intentan llevarse 25.000 como escudos humanos.
Más contrataciones.
Las empresas van a contratar un 10% más en Navidad. El Corte Inglés anuncia la contratación de 8.500 personas y los autónomos prevén que la campaña navideña genere 62.000 empleos.
Apuesta por el diálogo.
La oposición venezolana detiene las protestas contra Maduro y retrasa una semana el juicio político. Lo hace como respuesta a la liberación de 5 presos políticos. El Papa Francisco dice que el diálogo es la única salida.
Terroristas medioambientales.
Procesado un guardia civil acusado de provocar de forma deliberada 20 incendios en parajes naturales de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía pide 57 años de cárcel. Hoy comienza el juicio.
En deportes, cara y cruz para Barça y Atlético de Madrid. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Cayó el Barça frente al Manchester City de Pep Guardiola. Atención, tercera derrota del Barça de esta temporada. Tercera derrota, ¿eh? Y estamos en el mes de noviembre. Importante el dato. 3-1, dos goles de Gundogan, uno de Bruyne, de falta, después de que el Barça se pusiera por delante con uno de Messi. No peligra la clasificación, pero en cualquier caso todavía no la tiene el conjunto de Luis Enrique. Además, el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Rostov, a los rusos, en el Calderón. ¿Saben en qué minuto consiguió el gol de la victoria Griezmann? En el 93. ¿Minuto fatídico? Bueno, pues ayer, minuto bueno para el Atlético de Madrid. Además, hoy tenemos más Champions. Juega el Real Madrid en Varsovia contra el Legia a puerta cerrada y juega el Sevilla contra el Dinamo de Zagreb.
Recuerden nuestro teléfono de WhatsApp para sus comentarios a la sección Yo pienso de qué. Envíenos un mensaje de voz al 699-1314, 699-1314, con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de cielos despejados con mucho sol en Canarias, Baleares y ciudades autónomas, nubes en Galicia y Asturias y temperaturas que siguen muy agradables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
¡Esto es la Champions! Esto
es este
la
miércoles desde las 8:15 jugamos la Liga de las Ligas. La Liga de Campeones. Sevilla, Dinamo de Zagreb.
¡El sevillismo grita!
Legia, Real Madrid.
¡Siente la magia del fútbol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, Paco, Pepe!
Somos Tiempo de Juego.
Recuerda,
de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Pues yo ahora voy a sembrar dudas, sí. ¿No te parece raro cuando una compañía de seguros te da un descuento porque sí? En Verti creen que cuando te ofrecen algo debes entender por qué. Por eso con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro online por un motivo muy fácil de entender. Al ser online, ellos ahorran costes y por eso pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Lógico, ¿verdad? Pues ya está. Ahorra en Verti.es y utiliza la cabeza.
Sonidos del día. El presidente del PSC, Ángel Ros, no quiere romper con el PSOE.
Es un error político.
Es un error político importante, porque ahora lo que queda es coser y sumar, y el socialista catalán es imprescindible en el proyecto de progreso de toda España.
El líder socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, sigue apoyando a Sánchez.
Creo que es engañarse a uno mismo. Yo, por un lado, no entiendo cómo es posible que nos podamos entender con Podemos en comunidades autónomas o en ayuntamientos, y eso sea imposible en España, para el gobierno de España. Es verdad que creo que Pedro Sánchez, del Partido Socialista, en los últimos tiempos hemos sido coherentes. Lo intentamos, pero quien votó no a la investidura de Pedro Sánchez fue Pablo Iglesias.
Este asunto va a ser uno de los asuntos capitales también hoy en nuestra tertulia de opinión. Son las 8:14, 7:14 en Canarias. Solo de pensar en qué tomaremos en nuestro aperitivo, boca agua, pensando en patatas. Vicente Vidal.
Hombre, y no podía ser de otra forma con Vicente Vidal. Las auténticas y únicas patatas fritas Vicente Vidal, las de la receta de 1931, que al estar compradas directamente a agricultores españoles, podemos decir orgullosos que son un verdadero producto de nuestra tierra. Y ya saben, tienen ese sabor que tanto nos gusta. Patatas fritas Vidal, sabores de nuestra tierra.
El seguro con todo es pagar muy poco por el seguro y saber que esté donde esté tu coche averiado, te encontraremos por satélite. Es esto y mucho más. Línea Directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Bienvenido a la tienda de vidas nuevas. ¿Qué vida anda buscando?
Hola, me gustaría explorador en África.
Buena elección, aunque también puedo ofrecerle degustador de vinos a lo largo de los 5 continentes.
Uf, eso estaría bien.
O esta otra.
Espere, espere, esa, quiero esa. ¿Cuándo puedo venir a recogerla?
Venga a verme el 11 del 11.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
La gestora que conduce al PSOE en esta crisis se ha tomado su tarea con la calma que la ocasión requiere. El destrozo del partido después de Sánchez es grave y requiere tiempo para reorganizarse. Comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Algún día habrá que agradecerle a Antonio Hernando el sacrificio de sus convicciones personales para garantizar la supervivencia de su partido, especialmente después de la enloquecida entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta, justificando el papel de ángel exterminador que respecto a él ha asumido la gestora. Mintió a la opinión pública y a un anterior presidente socialista del gobierno. Su fascinación por Podemos, su denuncia paranoica de haber sido acosado por los poderes fácticos, el IBEX 35 y Telefónica, concretamente César Alierta, que habría presionado al grupo Prisa contra él. Una información del Mundo de ayer vino a poner las cosas en su sitio. Fue justo al revés. Fue Sánchez quien pidió al sustituto de Alierta que le echara una mano. El editorial del País explica hoy algo de lo mucho que el joven Sánchez no sabe sobre el funcionamiento de la democracia en general y el papel de los medios de comunicación en particular. La gestora, según anuncia el diario Deprisa, ha empezado a dar los pasos necesarios con sensatez. Un partido desguazado como es el PSOE ahora mismo no puede afrontar un congreso como el que pretenden Sánchez y Borrell sin volatilizarse. El partido necesita refundación para superar estos 2 años y eso requiere tiempo, como quiere la gestora. Sánchez ya es pasado. No entiende que por mucho trote que le dé al Peugeot, nunca hay una segunda oportunidad frente al aparato.
¿Hay una segunda oportunidad frente al aparato o no la hay? Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días. Si volvemos a esto del aparato, no arreglamos las cosas, ¿eh? No. Por el caso ya lo usó Borrell con el éxito que ya conocemos. Ah. Vamos a ver, yo creo que hay que ocupar el espacio político que ha ocupado el PSOE desde la llegada de la democracia nueva a España en el año 77, con las primeras elecciones. Y ese espacio político no lo va a ocupar Podemos, así que no miremos para ese lado. No lo va a ocupar Podemos mientras sea dirigido por un señor como este Pablo Iglesias, que es realmente pues un demagogo de extrema izquierda, como ha vivido tantos.
Uh-huh. Isabel Durán, buenos días.
Muy buenos días,
¿crees,
Herrera?
¿Que hay un tiempo para una segunda oportunidad?
Yo creo que para el Partido Socialista sí. El Partido Socialista necesita un tiempo. Yo creo que en un año puede reconstruirse. Ahora Pedro Sánchez ha acabado su propia tumba. Esto de decir que tiene que estar codo con Podemos, que España es una nación de naciones, en fin, que arremete directamente contra lo que es la esencia misma del Partido Socialista, Pedro Sánchez se queda fuera del cuadrilátero, pero afortunadamente para todos los españoles. Yo creo que la segunda oportunidad está en el PSOE, es importante, y creo que se puede coger muchas fuerzas de ahora en adelante el Partido Socialista.
¿Qué le llevó a Pedro Sánchez, tú que le conoces, a decir que Podemos no es populista, que se arrepiente de haber llamado populista?
Bueno, es que Pedro Sánchez ha cambiado. Yo creo que Pedro Sánchez o ha cambiado o ha mentido mucho, que pueden ser las dos cosas, ¿eh?
Bueno, ese es un punto de partida. Hay más asuntos hoy, son I-19, un momento.
A Pedro no le han subido el precio del seguro de su moto. ¿Y a ti? Si eres motero y te han subido...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja, mucho más que vino. Ay, pero mira, ¿qué tal, Santi Bajetón?
Buenos días, querido Herrera.
Fíjate qué día más bueno este que recuperamos el pulso de la vida cotidiana después de días feriados, ¿eh?
Pues es que esto es fantástico, Herrera. Fíjate que dos lunes en una semana, no hay quien de más.
Quita. Bueno, sí que hay quien de más. En el puente de la Constitución o de la Purísima vamos a tener tres lunes, que van a caer el lunes, en miércoles y en viernes.
Pero que quede bien entendido que este privilegio no es para los irresponsables que vayan a hacer puente toda la semana. No, esto es para los que estamos al pie del cañón.
Correcto.
Bueno, y una vez ajustadas las cuentas al calendario, vamos a lo nuestro. Hoy publica el Abel Díez en El País una interesante información sobre el itinerario que se plantea la gestora del PSOE para la reconstrucción del partido. No parece que se vayan a dar mucha prisa en convocar el Congreso. De momento, un comité federal que defina el calendario, las ponencias, etcétera. No me extrañaría que el proceso se alargase hasta el verano. Yo había sostenido que Sánchez ya está políticamente muerto, aunque él no lo sepa todavía, lo cual no quiere decir que no tenga peligro o capacidad de hacer más daño del que ya ha causado a su partido. Leningen ha explicado esto con metáfora pertinente en un tuit que me ha enviado esta mañana. Está muerto, sí, como lo estaba el toro que mató al Gillo.
Bueno, sí, es una metáfora adecuada, sí, ¿verdad? ¿Qué más tenemos?
Pues Mariano Rajoy sigue dando muestras de esa calma que ha hecho legendaria. ¿Qué gran personaje habría sido para una película de John Ford?
Pero para El Hombre Tranquilo, por ejemplo.
Lo cierto es que no vamos a saber nada definitivo sobre el próximo gobierno antes de que lo anuncie mañana por la tarde, a reservas de lo que sepa Vieitor Rubido, que parece que sabe algo más que el común del personal. Impresionante giro de los acontecimientos en la semana antes de las elecciones estadounidenses. La candidata Clinton, que marchaba por delante en las encuestas con cierto desahogo, ha visto cómo se evaporaba su ventaja de un plumazo después del anuncio de investigación hecho por el FBI sobre los famosos correos de la secretaria de Estado enviados desde una cuenta privada en un ordenador que compartían una estrecha colaboradora suya y su marido erotómano. Total, que ahora es Trump el que va por delante con un punto de ventaja. La verdad es que las posibilidades realmente existentes en estas elecciones suspenden la voluntad de los votantes más vocacionales.
Sí, porque con dos candidatos así, uno no sabe a qué abstenerse, ¿no?
Exacto. ¿Qué papelón tendría este año Pepiño Blanco para mantener la discreción de siempre con el fin de no interferir? La internauta Cav Carmen hacía anoche una propuesta tan lógica como imposible. ¿Y no se podría quedar este año el premio desierto? El de presidente de los Estados Unidos, me refiero. También tenemos el caso del preso que aprovechaba los permisos de la cárcel en la que cumplía condena por violación para violar a una mujer en Igualada y agredirla con una navaja dejándola, en fin, muy mal herida. Por otra parte están las visitas institucionales al centro de internamiento de Aluche, donde la nueva política va a tener ocasión de hacer algo de pirotecnia y colorismo. Carmena se reserva para la sesión de tarde.
Bueno, ¿y algún candidato a desfibrilador?
Pues una vez más, nuestro candidato que no cesa, Albertito Garzón, que trataba de criticar enérgicamente al rufián de la Esquerra, pero dejaba esta prueba de su genio. Rufián es listo, muy listo, no digo más, Herrera.
A todo hay quien gane, ¿eh?
Sí.
Me voy alegrando de saludarte, adiós.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
buenos
adiós,
días.
Adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Vieito Rubido, ¿qué tal? Hola, Vieito.
Hola, buenos días.
Isabel Durán, Joaquín Leguina. Me ha gustado mucho, Vieito, en la segunda, hoy el planteamiento que haces, luego iremos a ver si te parece,
sí,
en la formación del gobierno. Uh-huh. Es que antes yo quisiera saludar Él ha sido senador, parlamentario, es parlamentario andaluz. Y es además, tiene cargo orgánico, ha sido con cargo orgánico muy importante en el PSOE de Andalucía. Y es portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, nada menos, en estos momentos de especial delicadeza, si me permiten ustedes, posiblemente uno de los más delicados en la historia de los últimos 30 años del Partido Socialista. Él es Mario Jesús Jiménez Díaz. Mario Jiménez, para entendernos, el que amablemente nos visita a los estudios. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, Mario, en otra como esta no os habréis visto.
No, yo creo, delicada. Yo creo que hace mucho tiempo que es verdad que el partido no estaba en una encrucijada de estas características, ¿no? Pero bueno, esperemos que el sentido común y el sentido de la responsabilidad nos permita a todos sacar adelante a nuestra organización de esta situación.
Preguntas técnicas, en primer lugar. El inevitable Congreso, unos hablamos de la primavera, otros del verano, pero nunca antes, ¿o sí?
Bueno, yo creo que nunca antes de que el partido ponga en marcha un proceso de reflexión profunda. Si nosotros circunscribimos la situación por la que está atravesando nuestra organización en una cuestión de personas, nos equivocaremos enormemente. Se trata de verificar cuál es la situación del proyecto, de ver si el proyecto del Partido Socialista, que ha sido un proyecto que ha estado acompañando la historia de España durante 137 años, en estos momentos está acompasado con la situación de nuestro país. Y se trata de definir también si para presentarle un futuro a España, que es lo que ha venido haciendo el Partido Socialista durante todos estos años, es decir, definirle o alumbrar un futuro para España y para los españoles, ese proyecto está definido, está ahormado en estas circunstancias. Nosotros pensamos, y nos lo pide el partido desde los territorios, los responsables de la organización, que es preciso poner en marcha un proceso de reflexión profunda sobre la situación de la socialdemocracia en España, cómo conecta con la situación de la socialdemocracia en Europa, y hacer un nuevo planteamiento, un nuevo proyecto con el que marcar el futuro de España y pedirle la confianza a los españoles para ser de nuevo una referencia de una amplia mayoría social. Nosotros tenemos que dejar de ser un partido que se presenta para liderar la izquierda, para ser de nuevo un partido que se presenta para liderar España.
Mario, dígame, yo le leía un artículo a Borrell ayer en república.com. Usted sabe que Borrell es muy estatutario, que es muy de reglamentos, muy de lo que está escrito, y él sostiene que con los estatutos del partido en la mano, después de un proceso como este, como el que se ha vivido, que él dice tenía que haberse vivido de otra manera, es decir, haber hecho un comité federal en el que se le hubiera hecho una moción de censura y no la dimisión de una ejecutiva, etcétera, etcétera, que los estatutos obligan en 40 días a organizar un congreso extraordinario. ¿Eso es así o los estatutos de un partido es algo muy interpretable?
Bueno, lo que hay es la situación que hay en este momento en el partido es un mandato del comité federal para conformar una dirección provisional que tiene dos encargos. El primero es gestionar el día a día del partido y establecer las decisiones y la planificación estratégica del partido frente a la situación política, conformar el trabajo de los grupos parlamentarios, orientar a nuestros representantes en las instituciones, y después tiene un mandato que ya estaba establecido, que se estableció en su momento con la convocatoria de un congreso que se paralizó ante la situación institucional del país. Evidentemente la situación que tiene hoy el partido aconseja con sentido común y con respeto también a las normas del partido que ese congreso se celebre cuando se haya acabado un proceso, insisto, que yo creo que es prioritario frente al de las personas, y es ese proceso de reflexión al que me he referido antes. En una situación de división como la que se ha vivido en el partido en esta fecha reciente, no es aconsejable afrontar un proceso interno que pueda, que lo único que pueda hacer es profundizar en la división. Yo creo que eso puede ser la agenda de alguien, pero no la agenda de todos. La agenda de todos aconseja una reflexión previa, definir, redefinir un nuevo proyecto de socialismo de centroizquierda para España, una nueva oferta política, un nuevo proyecto de país que llegue a todos los elementos que tienen que conformar ese proyecto, y después, cuando ese proyecto esté ahormado, conformado, definido por todo el partido, abrir el proceso de elección interna, que, como no puede ser de otra manera, llevará a que todos los militantes en urna elegirán al que será el próximo secretario o secretaria general.
¿Le sorprendieron a usted, Mario, las declaraciones del señor Sánchez en el sentido de que no consideraba populistas a Podemos y de que creía o manifestaba su impresión de que el Partido Socialista lo que tenía que hacer era acercarse a validar a Podemos, llegar a una simbiosis política muy, muy intensa?
Bueno, hombre, a mí no me sorprendió desde el punto de vista que yo entiendo que Pedro Sánchez pues está atravesando una situación complicada, con una altísima carga emocional por todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha pasado, y eso, bueno, yo creo que hace que muchas veces la realidad se analice desde ese prisma o desde esa situación emocional, ¿no? Y desde el punto de vista del fondo político, yo creo que el partido se define de otra manera, ¿no? El Partido Socialista no es un partido que deba subordinar su estrategia a la de nadie, mucho menos a la de los populistas, que, por cierto, se han definido ellos mismos de esa forma, y no es que lo haya hecho un militante de un círculo de un pueblo pequeñito de España. El propio Pablo Iglesias le recordaba a Errejón la necesidad de seguir siendo y seguir haciendo populismo de izquierda. Es decir, ellos mismos reconocen que es un partido populista, como lo es el Frente Nacional, o como lo es el partido de Pepe Grillo en Italia.
O Donald Trump.
O Donald Trump, efectivamente, ¿no? Populismo puro y duro, ¿no? Si se definen ellos, yo creo que no debemos ser nosotros los que definamos a nuestros adversarios si ya se definen ellos, ¿no? Y desde luego yo creo que bajo ningún concepto el proyecto del Partido Socialista, que es un proyecto que va camino de los 140 años, que ha hecho lo más grande en la historia de nuestro país, desde el gobierno, y que ha hecho que ha contribuido a que nuestro país cambie, se modernice durante todo este tiempo, no puede subordinarse. Esa expresión de tú a tú significa equiparar el proyecto del Partido Socialista al proyecto de Podemos, ¿no? Miren, nuestras referencias son los ciudadanos, es España, son sus problemas, son sus ambiciones como país, es ganar el futuro para todos, y desde luego para mí la referencia no va a ser nunca el populismo. Ha habido experiencias recientes en las que alguna organización ha supeditado su proyecto a la ola populista, le ha ocurrido a Izquierda Unida, y hoy ya Izquierda Unida simple y llanamente no existe, ¿no?
¿Va a tener el señor Sánchez abiertas las puertas de las agrupaciones del PSOE andaluzas para su campaña carretera agrupación?
Las puertas de las casas del pueblo están abiertas a todo el mundo. Está abierto a los ciudadanos que traen un problema, a los simpatizantes, a los votantes, a la gente que cree que tiene que aportar algo o que demanda algo en una agrupación local o en una casa del pueblo. Y, por supuesto, a todos y cada uno de los militantes del partido. Mi partido es un partido abierto, Carlos, en el que cada uno se expresa como cree y que cada uno actúa, eso sí, dentro de las normas de nuestra organización. Se supone que para procurar lo mejor. Eso lo tendrá que evaluar el compañero Pedro Sánchez, y eso es lo que hay que hacer en este momento, en la situación que tiene el partido, si es cuestión de poner en marcha campañas personales o es cuestión de intentar trabajar para unir al partido y para definir ese nuevo proyecto de socialismo en España. Eso lo tendrá que evaluar cada uno, pero desde luego las casas del pueblo están abiertas en toda España a los compañeros.
¿Cree usted que tiene posibilidades el señor Sánchez de éxito en esta vuelta que él anuncia? Es decir, primero su particular campaña y después en el Congreso, cuando sea el momento, presentarse ante la militancia.
Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Lo que sí, si miro al pasado y tengo la referencia de otros secretarios generales que lo han sido, el papel de los secretarios generales ha sido algo así como un sacramento que ha imprimido carácter y del cual ninguno de los que lo han sido, porque yo creo que ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español es algo que tiene mucha importancia, no por las personas, sino por lo que representa, ha representado y va a seguir representando el Partido Socialista en la historia de España y en la historia de los españoles, pues yo tengo otra referencia distinta del papel de los secretarios generales, ¿no? En cualquier caso, es una decisión que cada uno tiene que tomar en función de su situación personal, y yo no sé si finalmente esa campaña personal que ha decidido poner en marcha o de la que ha hablado Pedro Sánchez, pues, va a tener éxito o no va a tener éxito. Yo la referencia que tengo de los secretarios generales del partido, pues es otro comportamiento, pero en fin, no quiero yo tampoco juzgar.
¿Es usted de los que creen que el Partido Socialista debe desligarse del PSC?
No, yo soy de los que creo que las relaciones entre dos organizaciones políticas que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y que yo creo que hemos aportado mucho las dos organizaciones a Cataluña y a España, tienen que ser siempre relaciones que estén equilibradas, armónicas, compensadas, simétricas, en el sentido de que el mecanismo con el que actúa una organización en la otra esté compensado, equilibrado exactamente en los mismos términos. Yo creo que nadie entendió que el PSC participara con su representación en el Comité Federal, porque aquí así se le otorgó, definiera con su voto, aunque al final su posición no fuera la mayoritaria en el Comité, cuál era la posición que tenía que adoptar el Grupo Parlamentario Socialista en la investidura, y como no ganó su posición, se volvió a Cataluña, celebró una reunión de sus órganos y confrontó otra legitimidad frente a aquella en la que había participado, al órgano en el que había participado, ¿no? Yo creo que eso, en términos democráticos, tiene una explicación muy difícil, ¿no? No se pueden confrontar legitimidades. Y yo creo que para afrontar con normalidad y naturalidad el futuro, el PSC y el Partido Socialista tienen que sentarse, porque lo que ha ocurrido tiene una gran trascendencia en un momento muy importante. Tiene que sentarse y tiene que definir, ambas organizaciones tienen que definir con un diálogo honesto y sincero y profundo, pues cómo es el marco de relación entre las dos fuerzas, tanto desde el punto de vista de lo orgánico, de lo instrumental, como desde el punto de vista de lo político, ¿no? Hemos visto recientemente, bueno, pues un planteamiento de que el PSC pudiera abrir una alianza estratégica electoral con el partido de Ada Colau, sí, en Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, sobre este tipo de cosas, sobre la definición de la posición de Cataluña en España, en fin, yo creo que hay que hablar mucho, con tranquilidad, sin trauma.
Y luego ya veremos.
Y ya veremos.
Bueno, se le atribuye a Susana Díaz el deseo de una desconexión con el PSC lenta, inodora, indolora. No es fácil hacer eso. Pero la apertura en Cataluña de una marca propia del PSOE. ¿Usted que la conoce cree que eso es cierto?
No, eso es absolutamente falso. Susana Díaz ha definido siempre, ha defendido siempre la necesidad de que el Partido Socialista de Cataluña y del Partido Socialista Obrero Español trabajemos de la mano. Es más, lo ha habido, lo hay en estos momentos, una pulsión de gente de la organización que han planteado precisamente esa ruptura. Y Susana Díaz ha defendido siempre lo contrario.
Mis colegas seguramente le querían, no sé si Isabel o Vieito o su compañero Joaquín, querían saludar al señor Mario.
Sí, hombre, sí, cómo no. Sí.
Pues adelante, aquí lo tenéis, Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE.
Buenos días, Mario.
Buenos días.
¿No crees que lo único urgente que tiene el PSOE delante es una campaña de afiliación?
Bueno, también tenemos que hacer una campaña de afiliación, porque es verdad que en estos últimos años hemos perdido un número importante de afiliados. Yo creo que hay que hacer yo creo que es mucho más importante ese proceso de reflexión compartida, porque además creo que precisamente ese proceso, que no será solo del partido, sino que abriremos al conjunto de la sociedad, yo creo que va a servir para volver a reenganchar y para volver a conectar a mucha gente con nuestro proyecto. Yo creo que cuando la gente nos ve al Partido Socialista hablando de nosotros mismos, pues evidentemente ve que quizás no estemos dedicándole el tiempo suficiente a hablar de ello, ¿no? De la ciudadanía y de sus problemas. En cuanto los ciudadanos nos vean hablando de ellos, de los ciudadanos, de sus problemas, de sus necesidades, de sus ambiciones, de su futuro, yo creo que van a volver a vincularse a nuestra organización.
Buenos días, señor Jiménez.
Buenos días.
Yo, efectivamente, desde que Pedro Sánchez fue secretario general del Partido Socialista, el partido ha perdido 24.300 militantes. El dato lo publica hoy algún periódico. Y realmente, si uno se pone a sumar votos, es que se ha dejado en la gatera 2.600.000 votos, que se dice pronto para un partido histórico. Tiene 137 años. Pero yo quiero preguntarle por sacar provecho de lo que es las crisis, como dicen los japoneses o los chinos, que crisis es igual a oportunidad. Yo estoy convencida de que Lo mejor que le ha podido pasar al Partido Socialista es el autorretrato de Sánchez con Évole al día siguiente de la investidura, en la que Podemos aplaudió a rabiar a Rufián y a Bildu. Y claro, esos eran los compañeros de viaje de Pedro Sánchez. ¿No cree que esto, a partir de aquí, es un punto de inflexión y que puede volver a unir, a cimentar, a coser, como decía Susana Díaz, al Partido Socialista?
Y añado una pregunta, y añado algo. ¿En qué momento saltaron las alarmas para tomar la decisión que se tomó? Pues con iniciativas de Susana, Felipe González, Rubalcaba, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que en algunas cosas es cierto que la entrevista que hizo el exsecretario general ha sido muy clarificadora de lo que ha venido ocurriendo en estos meses atrás, ¿no? Y a pesar de que el mandato del Comité Federal era muy claro con respecto a las relaciones con aquellos partidos que estaban haciéndole un pulso al Estado de Derecho, a la unidad de España y a la propia Constitución, en esa entrevista se hicieron con unas declaraciones y unas manifestaciones que parecía que pusieron en evidencia que a pesar de eso se estaba hablando, ¿no? Y se había abierto conversaciones con los independentistas, ¿no? Yo creo que eso fue muy revelador, ¿no? Como fue muy revelador, quizás, y muchos militantes del partido echaron de menos que una entrevista que se había grabado al día siguiente de la celebración del pleno hubiera habido un acto de defensa del proyecto del Partido Socialista frente a los que lo atacaron de manera absolutamente vil e indecente en esa sesión de investidura, ¿no? Me refiero al tal Rufián y a Podemos, que se dedicaron a aplaudir también a los que han estado aplaudiendo a los violentos durante tanto tiempo, ¿no? Quizás eso tenía que haber ocurrido. De todas maneras, yo creo que en mi partido los procesos también traumáticos se activan cuando llega el momento de asumir las responsabilidades, y esas responsabilidades no se asumen, ¿no? Hubo una serie de compañeros que después de las derrotas que el partido había tenido en las elecciones generales y después de las derrotas que el partido sufrió en plena efervescencia del no es no en Euskadi y en Galicia, entendían que la dirección tenía que asumir responsabilidades, y como colectivamente el secretario general no activo, esa asunción de responsabilidades la asumieron personalmente presentando su dimisión. Así es como se ha funcionado históricamente. Aquí ha habido secretarios generales del partido como Joaquín Almunia o como Alfredo Pérez Rubalcaba, que ante este último, ante unas elecciones europeas, por un resultado malo en su momento, pero que comparado con el que hemos tenido en esto,
claro, no era broma.
Pues asumió su responsabilidad, ¿no? Esa es la manera de estar, yo creo, en política, ¿no? Asumiendo su responsabilidad, y como quien tenía que haber activado esa asunción de responsabilidad no lo hizo, lo hicieron una serie de compañeros.
Una última cuestión. ¿Han detectado, es cierto que han detectado ustedes algún tipo de altas de militancia sospechosas en algunas agrupaciones que algunos coligen podrían servir o serían infiltrados con clara intención de votar en un próximo congreso extraordinario?
Bueno,
de votar la candidatura de Sánchez, vamos, ¿no?
Vamos a estar atentos, porque es verdad que en una parte de la política española se ha instalado, lo vimos el pasado sábado, ¿no? Se ha instalado una manera de hacer política que no tiene nada que ver con el respeto, la consideración o los más mínimos principios éticos. No vaya a ser que alguien intente hacer eso. Desde luego, yo creo que los procedimientos del partido son una garantía para que eso no ocurra, ¿no? Y estaremos de todas maneras pendientes. Yo estoy seguro que eso no va a ocurrir.
Don Mario Jiménez, le agradezco mucho que haya venido usted por aquí.
Muchas gracias,
usted muy amable.
Buenos días.
Gracias por todo. Muy buenos días.